Nos trasladaremos al viejo oeste en un vagón loco, saltaremos en caída libre dentro de un tronco para darnos un chapuzón y surcaremos la galaxia en un cohete espacial. Todo eso y más el día de hoy en el show. Bienvenidos al episodio número 3 del Show de los Parques WD, tu espacio para conocer todo sobre Walt Disney World y otros parques de Disney. Te saludo a tu anfitrión Benjamín Sumoano y el día de hoy te presentamos la segunda parte del recorrido que estamos haciendo por Magic Kingdom. Como te comentamos en la edición anterior del programa, Walt Disney World está dividido en 4 parques temáticos, 2 parques acuáticos y un centro de compras. Los 4 parques, además de Magic Kingdom, son Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom. Y en el episodio anterior empezamos a explorar estos parques y empezamos con Magic Kingdom. Y empezamos también con 2 de las zonas en las que está dividido. Conocimos las zonas de Main Street y Liberty Square. Main Street, la calle principal con la que conoces el parque y que tiene un decorado histórico y una ambientación histórica. Y Liberty Square, esta tierra dedicada al periodo colonial de los Estados Unidos poco después de que obtuvieron su independencia. El día de hoy vamos a conocer otras 2 tierras. Vamos a conocer Frontierland y Tomorrowland. Y comenzamos con Frontierland. Frontierland es una zona dedicada al mundo del viejo oeste, al género western. No olvidemos que en 1955, cuando fue inaugurada Disneyland, el género western era uno de los más famosos en el cine y era a lo que se veía en este género eran los héroes de ese tiempo, lo que a lo mejor ahora podemos ver como superhéroes en la pantalla grande. En aquel tiempo los vaqueros y aquellos que luchaban contra los bandidos eran los héroes de esa época, y también el género de vaqueros, las películas de vaqueros, era algo con lo que el resto del mundo identificaba a los Estados Unidos. Culturalmente estaba muy enraizado en Estados Unidos esto de los vaqueros, así que pues se decidió ambientar esta zona con este tema, el tema western, y también con el tema de la fiebre del oro, que fue algo que fue importante en la expansión de los Estados Unidos cuando la gente que vivía en el este empezó a trasladarse hacia el oeste en busca de oro. Todo esto se refleja en esta zona, que tiene 2 de las atracciones más famosas, no solo en Magic Kingdom, sino en todo Walt Disney World. Esto lo he dicho en ocasiones anteriores, pero es verdad en cada una de ellas. Estas 2 atracciones son de las más famosas de todo el mundo y es Big Thunder Mountain y Splash Mountain. Y empecemos hablando de Big Thunder Mountain. Esta atracción está basada o está ubicada geográficamente, o pretende estar ubicada, en la escenografía del Monument Valley. Es un famoso parque nacional ubicado en Estados Unidos, en la frontera de Utah con Arizona, cerca del Gran Cañón, en toda esta región de estos paisajes desérticos tan bellos que vemos en fotografías y en videos. Ahí está ubicada, obviamente, en el tiempo del viejo oeste, y representa al pueblo minero, un pueblo minero que fue inundado y se llama Tumbleweed. Este pueblo no solamente fue inundado, sino que también está embrujado, o probablemente, bueno, los espíritus de las personas que murieron en esta inundación han embrujado el pueblo. Y la historia que nos cuenta esta atracción es un escape de tren que trata de huir a toda velocidad precisamente de este pueblo embrujado. Este escape lo haces a toda velocidad precisamente tratando de huir de esta montaña. Vas pasando por túneles, por ríos también, y en tu camino te vas encontrando la presencia de estos habitantes de la mina o estos trabajadores que probablemente ya sean espantos, y con mucha más razón quieres escapar de ahí. En tu recorrido, que es bastante rápido, de hecho esta es una de las atracciones más intensas de Magic Kingdom, es curioso porque aunque no es una montaña rusa tradicional, o en el sentido de estas montañas rusas que te dan vueltas o que tienes caídas muy inclinadas y muy intensas, es una montaña rusa más bien más baja que las demás, no tienes realmente elevaciones significativas, pero la intensidad con la que te mueves, no solamente la velocidad, sino también cómo te zarandea mientras vas saltando, mientras vas como pisando los topes, y aunque no hay propiamente topes, pero ese movimiento bastante violento del carro mientras emprendes la huida hace que se convierta en una de las atracciones más intensas y que no todo mundo le no a todo mundo le guste, porque muchos de ellos se sienten hasta un poco golpeados cuando se bajan de ella. Obviamente todo está hecho con los estándares de seguridad de Disney, pero mucha gente sí lo siente muy brusca y por eso no se sube. De hecho, acaba de tener una remodelación hace unos 2 años. Le agregaron cambios en su escenografía, le pusieron un distinto juego de luces. De hecho, la experiencia nocturna es bastante interesante. Las luces entre que entras a la mina y estás fuera, vale la pena disfrutar esta atracción de noche, pero sí es bastante intensa, así que tú tienes que medir qué tan dado eres a este tipo de atracciones. Pero el nivel de detalle, como en todas las atracciones de Disney, es muy interesante, es bastante quisquilloso, si pudiéramos decir. Vas a tener que darle varias vueltas o subirte varias veces para que puedas captar estos detalles, ¿no? Que vas tan rápido, no lo vas a poder hacer la primera vez. Pero esta atracción es un clásico, te la recomendamos si te gustan las emociones fuertes. Y no es solamente la única atracción que es un clásico en esta zona, también la siguiente de la que vamos a hablar, que es Splash Mountain. Splash Mountain es otra de las atracciones más famosas de Walt Disney World. Está basada en una película de 1946 llamada Canción del Sur, y es precisamente en este origen o en el concepto de la atracción que hay cierta polémica. Esta película, como te digo, de los años 40, aunque es a color, ha sido considerada o ha estado en la polémica porque se considera que tiene temas de racismo. A grosso modo, la película es una historia de unos niños que sus padres los llevan o los mandan en unos días de vacaciones a la granja familiar. Y quienes trabajan en esta granja familiar es, entre otros, el tío Remus, el que les cuenta unas historias, un individuo de raza negra que trabaja en la plantación, y los demás trabajadores de aquí, de la granja. El punto es que, sin que se diga nunca en la película explícitamente, se asume que estas personas son esclavos y que de alguna manera, al contarles ellos estas historias a los niños y de acuerdo al mensaje que está en las historias, es como si ellos estuvieran contentos con esta vida de esclavitud. Y bueno, en Estados Unidos es un tema bastante polémico, bastante sensible, y eso ha hecho que el propio Disney haya prácticamente enlatado esta película. Es imposible conseguirla en los Estados Unidos, nunca salió a la venta ni en VHS, ni en DVD, ni mucho menos en Blu-ray. En otros países es posible verla o en el mundo del internet, pero es un tema que prefieren no tocar, no profundizar en esta polémica y mejor concentrarse en lo divertido de la atracción, que como te digo es bastante famosa. Y pues a pesar de ser sencilla en la primera parte o en general en su concepto, es algo que es bastante adictivo para la gente que le gusta mucho subirse a ella. En la historia de la atracción, tú vas dentro de un tronco, vas recorriendo en un río esta montaña Splash, y vas escuchando la narración que le hizo el tío Remus a estos niños, que les está contando la historia de un conejo llamado Briar Patch, que va o está tratando de llegar a su lugar alegre. Este asunto del lugar alegre también tenía que ver con la polémica, pero antes de llegar hasta el lugar alegre es perseguido en el camino por el hermano oso y el hermano zorro, quienes quieren atraparlo. Entonces vas conociendo en este recorrido, en este pequeño tronco, todas las historias, cómo él escapa, cómo ves a otros personajes de las historias, y vas pues subiendo en esta montaña. Es la primera parte del recorrido, tú piensas que es una atracción incluso infantil, porque es bastante, vas muy despacio en el tronco, vas viendo, escuchando estas canciones que también son bastante pegajosas, y tú piensas que es una atracción que no tiene mayor emoción, que es incluso para personas de la tercera edad, que simplemente vas viendo el recorrido. El punto culminante es cuando llegas a la cima de la montaña y viene la caída. Vas saliendo de la montaña y por un orificio, por una ventana, en cuestión de segundos, en instantes, caes abruptamente por un canal, y precisamente esta caída es la que le da la fama a Splash Mountain. Y el splash es por una razón, porque al caer, caes en el agua con gran fuerza y hay 98% de posibilidades de que quedes empapado. Otro detalle de esta atracción es que justo en el momento en que caes o en el que te das cuenta con sorpresa de que estás cayendo, en esta inclinación que aunque es como de 45 grados, tú la sientes como si fuera de 90 grados, el rostro que haces al sentir la caída de golpe eres fotografiado en ese momento, hay cámaras en la atracción. Y al final, de cuando terminas y después de que ya acabaste mojado, hay una tienda al final de la atracción donde puedes comprar la foto del momento en el que te das cuenta que vas a caer al vacío. Si tienes la Magic Band, que si estás hospedado en un hotel de Disney, la tienes automáticamente o la puedes comprar aunque no estés hospedado. Esa foto queda ligada directamente a tu Magic Band y la puedes comprar en la aplicación My Disney Experience. De todo esto hablaremos en otros programas. Y si no, simplemente pues la puedes comprar en esta tienda. Esta atracción es un clásico. Una vez más, hay varias de las atracciones de Disney, como hemos visto, que si te gustan las emociones fuertes, no te la debes perder. Otra atracción clásica de esta zona es el Country Bear Jamboree. Este es un pequeño espectáculo que se da desde hace muchos años. De hecho, está desde la inauguración prácticamente del parque. Está desde 1971. Es un show de muñecos animatrónicos. Como puedes ver, a Walt Disney le gustaba mucho esta tecnología desde que la descubrió. Y varias de las atracciones que puedes ver el día de hoy están basadas en animatrónicos. Estos son unos osos que cantan y bailan en un escenario. Es una atracción sencilla, una atracción de esas consideradas de descanso, donde puedes después de un día caluroso o en medio de un día caluroso entrar a este auditorio con las luces apagadas y con aire acondicionado. Puedes relajarte y divertirte un buen rato escuchando los chistes y las canciones de estos osos del Country Bear Jamboree. Estas son de las tres atracciones más famosas de esta zona y a continuación vamos a hablar de la siguiente zona que conoceremos el día de hoy y esta es Tomorrowland. El origen de Tomorrowland está basado en el gran interés que tenía Walt Disney por las innovaciones tecnológicas y por las últimas tendencias en el desarrollo en general de la sociedad. Walt Disney era un ávido asistente de las expos estatales o incluso expos nacionales. Estas exposiciones que se dan dentro de las ferias, incluso el día de hoy en ciudades o en estados en donde ves los avances en ganadería, en industria, en negocios, no solamente juegos mecánicos en estas ferias, sino en estas expos ves todo lo nuevo. Una referencia de qué tipo de expos son es como en la película de Iron Man 2, cuando el papá de Tony Stark hace una presentación de los avances del futuro, o todavía más claramente en la película del Capitán América, en la número 1, vemos cómo ellos pueden observar una expo, incluso ven al papá de Tony Stark mostrando un automóvil que intenta volar. Bueno, este tipo de expos donde presentaban lo nuevo, a Walt Disney le gustaba mucho y ahí se obsesionó con la idea de presentar siempre el mundo del futuro, de estar en contacto con estas personas, ya sea futurólogos o representantes de la tecnología, de compañías, y presentarlo en esta zona, en Tomorrowland, estar siempre un paso adelante. Un proyecto que también estaba pensado para Epcot. Y en un principio lo hizo, de hecho en la inauguración de Disneyland, Tomorrowland estaba dedicada al año de 1986, o cómo ellos pensaban que iba a ser el futuro en este tiempo. El problema con perseguir el futuro es que te alcanza. Paradójicamente, no es que no lo alcances nunca, sino cuando se persigue de esta forma, a veces te alcanza muy rápidamente o lo alcanzas muy rápidamente. Y llegó el año de 1986 y cuando ya Walt Disney ya había fallecido y los ejecutivos de Disney se dieron cuenta que ir presentando siempre el futuro o tratar de actualizarlo iba a resultar muy costoso. Por lo que cambiaron el concepto y decidieron hacerlo mejor, como convertir esta zona en un homenaje a la visión del futuro que tenían los escritores de ciencia ficción de los años 20 y 30 como H.G. Wells. Por lo que lo que vemos en Tomorrowland es como un futuro pero del pasado, a como ellos pensaban que serían los trajes espaciales, que serían las naves, incluso la ambientación y la decoración. Es más como un homenaje a esto, pero a pesar de eso a la gente le gusta mucho. Es una zona bastante popular y tiene por lo menos una atracción que también es de las más poderosas de todo Disney. Y esta es Space Mountain. Space Mountain fue la primera atracción de intensidad en Walt Disney World, no en el mundo de Disney, porque la primera en el parque de Disneyland fue la de los Matterhorn Puzzlets, esta atracción en la que vas dentro de una montaña. Esta es una montaña terrenal y vas a toda velocidad como si estuvieras en los Alpes. Se pensó construir una atracción similar o la misma, reproducirla en Disney World, pero por cuestiones estructurales y del terreno del parque y pues cuestiones de espacio también, cosa que es raro porque Walt Disney World tiene un espacio mucho más grande que Disneyland, pero los ingenieros que diseñaron el parque decidieron que no era propicio o no iba a quedar del todo bien reproducir, o no era factible reproducir los Matterhorn Buslets en Disney World, por lo que se pensó en qué podían o qué atracción de intensidad, ya que Disney estaba empezando a explorar estas atracciones intensas, como te digo, fueron los Matterhorn en Disneyland, y se descubrió que no solo los niños podían disfrutar Disney, o que no solo podían tener éxito ofreciendo atracciones para niños, sino también para adolescentes y gente un poco más grande. Ellos pensaban que tenían que poner una atracción intensa en Disney World. Matterhorn no era posible, así que decidieron desempolvar un proyecto que existía desde la época de que vivía Walt Disney, y era este de Space Mountain. Básicamente en la atracción tú llegas, eres un astronauta, se supone. Esta atracción, antes de avanzar, es una denominada Dark Ride. Es una atracción oscura en interiores, en un ambiente predominantemente oscuro y con luces, y fue la primera en su tipo en Disney, atracción en el sentido de un juego, no en un espectáculo. Y bueno, como te digo, en esta atracción se supone que eres un astronauta, que entras, primero estás en una fase de entrenamiento. Esta fase es mientras estás esperando en línea y haciendo tu fila, y ya una vez que puedes subirte a tu carrito, estás en un proceso de ser expulsado al espacio, como si estuvieras en un cohete espacial, y ese cohete es tu pequeño carrito. Va preparándose todo, las luces y el juego de sonidos que hay cuando vas a despegar es algo intenso y también interesante, incluso a algunos les puede marear, pero es un espectáculo visual atractivo, y eres proyectado al espacio y entras ya a lo que es en sí este juego, esta Splash Mountain, en el que estás en la oscuridad, pero el juego de luces te hace ver estrellas, te hace ver planetas, y no ves lo que está pasando. Este es un elemento sorpresa que tiene esta atracción. A algunos les gusta, a otros se les hace un elemento de miedo, el que no sepas dónde viene una caída o dónde viene una vuelta brusca, pero la mayoría de las personas, o al menos los que están acostumbrados a atracciones fuertes, aman esta atracción. Es de las más populares y de hecho es de las tres atracciones que tiene la fila más larga siempre en espera. Son esperas de, si te va bien, 45 minutos, a veces más de una hora, a menos que vayas un día en que haya muy poca gente, pero prepárate para esperar mucho en esta atracción. Pero si te gustan las atracciones intensas, Space Mountain es algo que no te puedes perder. Otra atracción que puedes encontrar en Tomorrowland es el Tomorrowland Speedway. Esta es una reproducción del circuito donde se corren las 500 millas de Indianapolis. Es en un formato más pequeño, y la idea es que toda la familia, principalmente los niños, pero puedes subirte a cualquier edad, pues puedan sentirse que están en una pista de carreras. Es más, para sentir la experiencia, los automóviles no van a gran velocidad, están conducidos y controlados por un tubo que va en la parte inferior. Son automóviles de un sistema mecánico, y el agrado de esto es que a los niños les encanta sentirse que están manejando un carro de carreras. Esta zona va a tener una remodelación, se ha anunciado que va a tener remodelación, y también va a ser cerrada parcialmente por la construcción en la zona cercana a Space Mountain de la nueva atracción de Tron. Pero esta zona es un clásico, no puede desaparecer, a la gente le encanta, aunque muchos piensen que es algo rústico, que los automóviles no vayan tan rápido, pero es una muy buena oportunidad para tomar buenas fotos. Otra atracción que hay en Tomorrowland es el Astro Orbiter. Este Astro Orbiter es un, digamos que es una reproducción de la atracción de Dumbo, de la que hablaremos en el siguiente programa, en el que das vueltas alrededor en un vehículo, simplemente das vueltas, pero esta es una edición para más valientes, porque lo haces en la cima de un edificio donde está otra atracción, que es el Transit Authority People Mover. Donde es una atracción en donde vas corriendo como en una especie, no es un trenecito, pero son unos vehículos donde corres sobre unos rieles y conoces por la parte de arriba, tienes una visión completa de Tomorrowland, vas y conoces algunas otras atracciones. Bueno, esto está en un edificio que en la parte de abajo tiene un restaurante de comida rápida, Y en la parte superior, de hecho, para acceder a esta atracción de Astro Orbiter, tienes que subir a un elevador. Y en la parte superior te subes a estos pequeños vehículos y das vueltas. El tema es sencillo, simplemente dar vueltas a relativamente alta velocidad. Pero si le tienes miedo a las alturas, es algo bastante intenso el estar hasta allá arriba con subidas y bajadas propias de la atracción. Así que ten cuidado, piensa muy bien si te vas a subir. Pero definitivamente te da una vista completa de todo el parque, no solo de Tomorrowland. Y un tip, si te vas a subir al Astro Orbiter y dar vueltas en la cima de Tomorrowland, hazlo por la tarde o por la noche, ya que vas a poder ver las luces de todo el parque, vas a poder ver las luces del castillo. Y si te toca subirte cuando está el espectáculo de fuegos artificiales, pues doblemente atractivo. El gran punto favorable de esta atracción es su aspecto visual. Así que si las alturas no son un problema para ti, te recomendamos que te subas. Y es así como hemos llegado al final de esta edición del Show de los Parques WD. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como el Show de los Parques WD, en Twitter como @showparquesWD. Ahí encontrarás información sobre Disney, sobre otros parques, también otros parques temáticos, además de Disney, principalmente de la zona de Orlando. Y también encontrarás noticias y actualizaciones sobre Walt Disney World. Constantemente estamos subiendo noticias paralelamente a los temas de los que hablamos en el show. También hablamos de lo nuevo que va saliendo de los parques para mantenerte al tanto, sobre todo en nuestra fanpage de Facebook. Ahí puedes encontrar todas estas noticias. Y también, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en Twitter o en Facebook o enviarnos un correo. La dirección de nuestro correo electrónico es showparqueswd@gmail.com. Es showparqueswd@gmail.com. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Spotify y en muchos otros lugares más. Prácticamente estamos en todos lados, en todas las aplicaciones o en todas las plataformas donde puedes escuchar podcast, ahí estamos. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te pedimos de favor que nos califiques y nos dejes una reseña. Esto nos serviría mucho para llegar a más fans de Disney. Esto sería realmente de gran ayuda. También, si nos escuchas en alguna otra aplicación que tiene un sistema para calificar o para compartir o para dar comentarios, te lo agradeceríamos mucho. Todo eso es importante para nosotros. Y bueno, en el próximo episodio tendremos la tercera y última parte de este especial sobre Magic Kingdom, y después de eso seguiremos hablando de los demás parques. Mientras, nos vemos en el próximo episodio para conocer más y seguir explorando el mundo de Disney sin restricciones.